Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una vez más a esta sección Música en Canarias, en QPH Radio, donde divulgar la música que se hace aquí en estas islas es nuestra misión, donde también queremos elevar, acercar a ustedes, a los oyentes, pues la figura de los distintos personajes, personalidades, y artistas, intérpretes, compositores que están en Canarias haciendo música y que tenemos el privilegio de tener una grandísima cantera y un gran número de personas que están en ello. En malos momentos como los que estamos viviendo ahora, el mundo de la cultura está queriendo estar en un proceso que sea positivo. Aquí estamos en la onda positiva y es nuestra misión. En el día de hoy queríamos empezar este año complicado, este año 2021, que se espera con mucho optimismo, pero que desde luego ha iniciado un mal proceso, un mal inicio, donde realmente estamos pensando que en el mundo de la cultura, que es lo que nos interesa y lo que queremos transmitirle, que sea lo mejor posible. Tenemos a uno de nuestros entrevistados en esta nueva etapa, que desde la isla de La Palma sí que tiene un proceso creativo importante. Realmente es un artista multidisciplinar, donde tiene su obra pictórica y literaria, junto con sus canciones, nos están dando muchas satisfacciones. Hablamos de Luis Morera. Bienvenido, Luis.
Bienvenido.
Estamos encantados de tenerte nuevamente en este ratito, en este espacio donde, como has escuchado en esta presentación, divulgar lo que nos pasa en Canarias es nuestra intención, y que los oyentes realmente en este formato de radio puedan escuchar por las intenciones que tenemos y lo que podamos transmitir. Hoy queremos hablar de Amor Infinito, el nombre de tu nuevo trabajo discográfico, que está ligado, como tú dices siempre, ligado no solamente a una canción, sino a un trabajo discográfico, a la suerte de haberlo presentado el pasado día 26 de diciembre en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque de Dramas de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del ciclo Musicando, y que ha sido todo un placer escucharlo. Cuéntanos la experiencia, ¿cómo ha sido?
Bueno, hay una cosa que está clara, y lo que a mí me sucede es siempre en el público, me gusta llamarlo Canarión porque así siempre se ha definido, hay una parte del Chicharrero, hay una parte del Canarión, del Palmero, del Conejero. Y así nos expresamos los canarios para ser más cercanos. Y como estar mucho más, y repito lo mismo, para estar mucho más cercanos de a pie de calle, como quien dice, y estar muy a nivel sencillo, a nivel sin altura, sino a nivel terrenal, que es lo más importante para dialogar y ante todo para conectar con los demás. Es una de las características que siempre procuro tener, y no estar en altivez, sino estar siempre a ras de suelo para poder comunicarte. Lo mismo ocurre cuando subes un escenario y encuentras a la gente que viene a escucharte. Mi actitud también es esa de conexión, que es una de las cosas más importantes que tiene el creador, el que crea para los demás. Y de esta vez, este proyecto que he hecho, Amor Infinito, es todo un cúmulo de experiencias, de sentimientos, ante todo de procurar, y ante todo un trabajo arduo y de que no viene de este solo disco que pretendo sacar, sino que viene de un bagaje mucho, ¿no? de mucho rodaje anterior con mi grupo Taburiente, y ahora en estas aventuras también hago en solitario, Que lo hago también porque estructuralmente y musicalmente pues hago tengo mucha más libertad, vamos a decirlo así, libertad a la hora de elegir, porque como taurino tengo una trayectoria y un compromiso de continuidad y de avanzar, que nadie piense que taurino te saca disco o ese tema. Para una casa discográfica que te obliga anualmente a hacer cualquier tema,
Sí.
cualquier canción, porque anualmente tienes que grabar
Lo
en este
sabemos,
país.
ese detalle lo tenemos claro, porque Taburete tiene una línea muy concreta y de privilegio, además, en ese sentido.
Exactamente. Bueno, yo que te decía que lo que procuro es que el ADN que tiene esta tierra, metérmelo en los poros de mi creatividad, para poder así crear cosas que tengan nuestro sello personal, nuestro sello canario, y llámese así lo que son Tarastes, el Serino Palmero, los dejes y leísmos de nuestra propia ADN, repito ADN porque es una cosa que me gusta definir y que se entienda como lo más profundo de la identidad de cada pueblo. En
Sí.
este caso, para mí, el valor de los pueblos es precisamente tener esa identidad, ese ADN, para que el mundo, en la gran diversidad de pueblos, sea rico y no sea repetitivo, no sea una copia del uno del otro, sino que en mi disco y en mi creatividad lo que procuro es que tenga ese ADN personal de Canarias. Y en ese disco, por la experiencia, no solo es un tema de amor infinito a una sola cosa, en este caso, amor infinito va muy enfocado también a la figura de mi compañera Silvia, que hace muy poco la perdí personalmente, pero que siempre la tengo presente porque eso fueron 40 años de experiencia con ella y de vida. Y quise también homenajearla, aparte de ser un homenaje hacia ella, es un disco abierto al amor infinito, primero por la vida, por la existencia, el valor de despertarse, abrir la ventana y ver el sol cada día y maravillarte, y sobre esa luz poder proyectarte al infinito, al amor infinito hacia todas las cosas.
Es un amor a la vida, un amor a la naturaleza de la que tanto tú nos has enseñado, tanto que nos diriges un poco esa acción, esa, a través de tu obra pictórica, en tu obra literaria, pero en tus canciones que siempre han estado cercanas a la naturaleza. Nos contabas en nuestro último encuentro esa experiencia que tuviste en el Mirador del Norte de La Palma, que también tenía que ver, está muy cercano a esa producción que tienes propia de la naturaleza y tu sentido con el universo, ¿verdad? Porque, ¿cómo ha ido la obra? Al final está por inaugurarse, ahora con estos tiempos de lluvias y de invierno cerrado, supongo no será la mejor etapa, ¿no?
Es la mejor etapa no para trabajar sobre in situ, sobre la obra, porque ahora mismo vino de maravilla la lluvia, que siempre es bienvenida, y yo para mí cuando llueve es un regalo para la tierra.
En eso coincidimos todos en eso, desde luego.
Para mí la madre tierra es mi Dios. Yo aprendí de niño a creer y a llamar a un Dios que se me decía que era potente, que había que tener un respeto, casi hasta miedo, la transmisión que me daban del pecado, del infierno, de todo eso. Pero después yo, según fui creciendo, intuitivamente fui encontrándome con otro amor más profundo, en un amor terrenal, un amor que conozco. Un amor que he palpado desde niño, que me ha enseñado tantísimo, tanto, tanto, y ha sido mi maestra, que ha sido la propia naturaleza, el entorno. Yo los seres humanos estamos determinados por el entorno donde nos movemos, respiramos y vivimos, y ahí por eso la palabra ADN, esa huella digital que tenemos ante el mundo para ser diferente.
seres únicos también, ¿no?
Exactamente. Esa es la diversidad y lo que a mí me atrae de la creatividad y de la propia naturaleza es extraer todos los poros de la propia naturaleza, el aire, los huracanes, los vientos fuertes, las hermosas lluvias, los truenos, todo ese comportamiento natural cuando te metes en un bosque de laurisilva y silva o te metes por unos arenales, de unas dunas, todo ese preciosismo, toda esa enseñanza que nos propone la madre naturaleza, para mí es el Dios que yo he entendido y que me ha alimentado para ser lo que soy. Pertenezco, en cierto modo, vengo de ahí, vengo de esa estructura que nace por los seres humanos, venimos de ahí, entre el mar y la tierra,
Sin
hemos
duda.
nacido de ahí y nos hemos conformado. Y hoy hemos evolucionado, entre comillas, la evolución, porque hay veces que el ser humano se pierde en la parte evolutiva y se pierde en otras cosas sin profundizar. Y en este caso, yo quiero profundizar con cada obra que hago, tanto en la pintura, la escultura o el trato con la propia naturaleza. Cuando hablaste del mirador del universo,
Sí.
precisamente ese mirador. Ahora mismo, en plan de reglas constructivas con respecto a quien paga el proceso, el que tiene el dinero
El proyecto,
nuestro
sí.
y lo invierte en nosotros, viene de nosotros y reinvierte en nosotros, revierte, perdón, en nosotros y nosotros creamos los creadores. Pues dependemos de esa parte económica para lograrlo. El mirador del universo tiene dos partes. Está contratada para hacer una primera obra, una primera parte, que es la que se ha realizado ahora mismo,
Sí.
que es todos los 400 y pico mil
Metro,
metros,
sí.
400 y pico metros, no, 1.400 metros cuadrados
Cuadrado, sí, con el, sí.
de superficie, donde lo primero que hemos hecho es la parte principal, que es otra de las cosas que yo aporto y me encanta, que es la gente, el suelo tiene para caminar, y a veces muy mal para escupir, para tirar papeles, para té, se trata a base de una manera vulgar. Y yo en este caso del suelo he aprendido a interesarme ante todo para dar una lectura de él diferente. El suelo de este mirador es para mirarse en él, nunca mejor dicho, para mirarse en él y proyectarse a través de él. El suelo tiene lectura y eso lo hacían los antiguos, lo hacían los antiguos, los griegos, los romanos, este es todo
Sí,
el mundo.
las civilizaciones antiguas tenían ese privilegio de mirar al suelo para después poder mirar al universo, ¿cierto?
Exactamente, bueno, pues en este caso, la lectura del suelo para mí es importantísimo. El suelo que pisamos, creo que es una vez, y además intentar que ese suelo, bueno, hay suelos que son preciosos en el arte como son las alfombras. En este caso, llámese uno de las cosas extraordinarias que hace el ser humano es y se produce en la Orotava. En la Orotava, en las grandes dimensiones, se hace un proyecto efímero porque dura la elaboración, pues dura unos meses de trabajo magnífico con tierras del Teide, tierras de colores, donde la naturaleza transporta toda esa paleta de colores y el ser humano artísticamente ha creado un universo ahí de profundidad, de dibujo, de tal, digo efímero porque dura
Sí, porque
después.
termina con las fiestas, festividades esas que la iglesia se ha empeñado en plantear, con esas alfombras del Corpus que se llaman, ¿no?
Bueno, y bienvenido al planteo, porque hay veces que la iglesia, a través de la historia, aparte apartando la crisis humana de la propia iglesia en sí misma, con aquellas cosas equivocadas y horrorosas como son la Inquisición,
Sí.
esas cosas, Pues la iglesia también ha aportado, ha habido gente creativa dentro de la fuente, y la iglesia también se ha unido a creativos de la época del Renacimiento hasta nuestros días. En nuestros días todos han empobrecido muchísimo, la cultura no tiene nada que ver con la era del crecimiento, del Renacimiento, de todo, y el ser humano se ha derivado a errores y a el mundo competitivo erróneamente,
sí.
menos comunicativo. Bueno, regresando al mirador del universo para no extendernos, el mirador tiene dos fases. Ya se hizo la primera, como te digo, la lectura de todo el suelo.
Tiene azulejo, está con azulejo hecho con piedra partida, ¿no? Casi todo, ¿no?
Pues sí, por eso te hablé de los griegos, de los árabes,
exacto.
que supieron hacer en el suelo. Ellos lo hacían con cuadriculado, con cuadrículas pequeñitas, y yo en este caso aprendí de un maestro también muy grande, que fue el catalán Gaudí, uno de los artistas que me quedé prendado, ante todo por su filosofía de reciclaje.
Claro.
Reciclar, no botar el devol de cascos de botellas, de cascos de taza, todo lo que es el material cerámico. Él un partido, lo fue partiendo anárquicamente y creó una paleta de colores donde eso lo transmitió a la verticalidad.
Claro.
Yo en este caso hizo parque web, hizo tal. Yo en este caso, esa parte vertical es menos la mía y es más en el suelo que pisamos. En esta obra del mirador del universo, al terminar el suelo, porque una de las cosas que yo he hecho es no cerrar puertas mientras estamos trabajando, como hacen en la propia Gotaba y en las islas.
Sí, acotar la zona, ¿no? Que la suelen hacer.
En este caso no. En este caso mío, una de las cosas que procuro que las personas que visitan la obra y están interesadas por la cultura puedan ver in situ cómo se realizan para que las hagan suyas. Yo creo que es una cosa importante de que hay que proyectar, nunca cerrar puertas, sino que el propio ser humano pueda ver y valorar el punto que va, y al verlo, lo hace suyo. Yo estuve y vi cómo lo trabajaron. Yo tuve el privilegio de ver cómo se hizo ese suelo. Hay mucha gente que lo ha visitado con mucha frecuencia, y hay otros que no han tenido el privilegio, vamos a hablarlo así, porque son obras que van a quedar ahí impregnadas en el suelo. Porque,
bueno, para siempre, sin duda, es un privilegio, desde luego.
Nunca para siempre es una palabra muy, muy eterna y muy difícil. Hasta la piedra se degradan, pero sí va a tener muchas generaciones que van a pasar y van a pisar por ese suelo y van a leer y va a tener una lectura precisamente de solo mirar al suelo, no, sino que se proyecta hacia el universo. Yo me basé en la antigua Grecia, los griegos, que crearon todo el mundo mitológico, que a mí me atrae muchísimo y me sigue atrayendo desde niño hasta otros días, en proyección con la propia naturaleza, en este caso la naturaleza, en vez de mirar hacia el profundo suelo, mira hacia el profundo universo, se pierde ante las galaxias. Y eso se convierte en seres como son los mitológicos, Zeus, todas las diosas griegas, los dioses, todo eso.
Esa riqueza mitológica que desde luego tiene muchas enseñanzas y desde luego muchísimo que aprender las nuevas generaciones que a veces que se niegan a ese mundo clásico y ese mundo...
Mira, en este caso, el que no mira al universo se pierde esa gran explosión de crecimiento. Porque cuando uno mira arriba, yo aprendí desde niño a mirar al universo y me aterrorizaba la profundidad, pero me atraía tanto, tanto que me quedaba ensimismado mucho más mirando hacia arriba que hacia la propia Tierra.
Sí.
De la Tierra, al pisarla y al sentir los bosques de los visibles, todo eso, este disco, regresando a Amor Infinito,
esa inevitable relación que existe entre la mitología y el universo es, vamos, imparable.
Se le está perdiendo la voz un poco.
Sí, quería decir, perdón, que quería decir que...
Está,
que la relación que tenemos entre el universo y la mitología es evidente, ¿no?
Totalmente. A veces se te va la voz un poco.
Sí, disculpa porque tenemos un problema técnico aquí, pero ya está solventado, Luis, disculpa.
Vale, ya regresaste, como bien dices.
Sí.
Te fuiste por las galaxias y regresaste rápido.
Efectivamente, hablando de lo que estábamos hablando, tenía su aquello.
Sí, eso de aquello voy para negro.
Es cierto.
Estoy aquellado, el niño está aquelladito.
Exacto.
Todo un comodín de aquello, eso está muy bien.
Con Luis Morera siempre es un privilegio hablar porque... podemos hablar de tantas cosas, Luis. Hoy nos hemos centrado en Amor Infinito y en ese mirador. Cuéntanos la segunda parte del mirador, qué expectativas tiene, porque me estás diciendo que falta ahora una financiación, supongo que pública, pero que en la segunda parte, ¿cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo es que en esa zona, privilegiada porque no tiene contaminación lumínica artificial, sino la única... vamos a llamar conexión con el universo es el ser humano cuando mira y se expande hacia el universo. La única conexión que tiene es eso, no tiene luz que interrumpa la visión de ver la profundidad del universo.
Sí.
Y por eso, y ante todo el propietario, amigo, fue el que me propuso hacer la obra y le propuso al cabildo que él cedía su terreno. A cambio de que yo hiciese una obra.
Allí el mirador ese, sí, la obra, ¿no?
Claro.
Sí, una obra escultórica, bueno, podemos decir escultórica multidisciplinar también, porque está sumando la parte esa escultórica que decía, con esos materiales reciclados, pero con el propio espacio y con todo.
Bueno, ahora tú mismo has dado pie a la segunda parte. Eso se ha tratado de dos partes, a nivel económico y también de realización. Es una obra de mucha envergadura. Desgraciadamente, ya no tengo esa posibilidad de entenderme con las instituciones y que sepan que, porque ellos crean una estructura en oficinas de papeleo, una tela de araña, que a veces mismo se estrangulan en sí mismo y se pierde mucha libertad a la hora de poder, te lo digo porque yo no puedo tener un equipo propio de yo de elegir a aquellos artistas, porque en las islas, en cada metro cuadrado hay muchísimos artistas, hay mucho arte, y es un arte desperdiciado. En este caso, a mí se me obliga, por esa tela de araña estructural que logra la política, en este caso, pues no puedo elegir aquel personal que a mí me ayude a hacer y avanzar. Date cuenta que yo, en vez de poder elegir a un equipo de personas elegidas por mí, de artistas, pues en este caso eso sale a concurso, lo coge una empresa privada y esa empresa me trae gente que no cultiva el arte, sino que son... En lo rutinario, pues te cargan bolsas de cemento, te construyen casas, te construyen autopistas, empresas dedicadas a la construcción. Pero en este caso hablamos de arte y de creatividad, en un mundo que todavía la parte cultural de la política deja mucho que desear en ese aspecto. Entonces, como me obligan a meter todo este personal que no está preparado a nivel creativo para hacer esa obra, pues me veo que tengo que empezar enseñándolo, donde eso te retrasa muchísimo la obra y la propia calidad de la misma, tienes que ir mucho más lento. Pues esto se ha alargado 2 años, que está bien para el gran trabajo que se ha hecho.
Sí.
Pues al final, de todos los 20 y pico que me metieron arriba obligado, pues me he quedado con 4 de ellos, más el dirigente, que es una de las cosas que ya llevo conmigo, que es Nathan Teo, que es nacido en La Palma, de padres alemanes, muy creativo, llevo mucho tiempo, y es, como quien dice, mi columna de base para poder yo dedicarme a mi abanico de otras posibilidades.
Claro, poder hacer otras cosas, no estar ahí todo el día al pie de obra, como se suele decir, ¿no?
Pues tengo a este artista, que esos 4 elementos, pues en total me he quedado con eso, con 4 de 20 y pico, me he quedado con 4. Pues la obra ya está, la primera parte está terminada, ahora queda invertir en la segunda parte. El propio Cabildo pues tiene que inyectar otra segunda parte económica para pagarle a la propia empresa,
para poder
después derive en estos cuatro personas que están trabajando arriba.
Pues vaya desde aquí esa intención, que es terminar ese mirador del universo, que así se denomina, en el norte de La Palma. ¿En qué municipio era? ¿En Tijarafe o en García?
En este caso es todo el extremo de García a la parte sur. Está entre sur y norte, que es la parte de entre Tijarafe, Punta Gorda, García, ¿sabes?
El noroeste de la isla de La Palma, exactamente, ¿no?
Sí, exactamente. Ya Tijarafe ya empieza a acercarse más a los llanos, ya tiraría más a la zona noroeste, norte. Más. Bueno, pues la segunda parte, para terminarte de escribirlo, es... ahora viene, antes bien dijiste, la parte de escultural, lo que es la escultura. Sí. El formato que ya sale de lo plano del suelo y se convierte en esculturas mucho más tridimensionales, como es una esfera grande en el centro, que lleva una fuente en el centro, donde va uno de los símbolos del universo, que es el Sol, de nuestra galaxia más cercana, el que nos alimenta, el rey, el astro Sol, que es el que nos da vida a los seres humanos y nos proyecta a la vida y ha creado lo que es vida en la Tierra. Y esa conexión del sol con nosotros mismos, esa comunión. Bueno, el sol es una gran esfera que va a estar centrada con cerámica, en este caso partida en trocitos, y se conforma toda una gran esfera dedicada al sol en dorado. Y después hay una fuente de la luna, todo basado en el universo, como puedes ver, la fuente de la luna, que recuerda a aquella fuente griega donde el turismo mete mano a la boca y evoca todo un símbolo
exacto. Toda esa mitología cercana y totalmente reflejada en esa cultura que quieres terminar y quieres culminar en La Palma. Por ir culminando, Luis, estamos hablando de amor infinito. Te agradecemos muchísimo, desde aquí nos hacemos eco además de esa reivindicación para que las instituciones públicas no dejen las cosas a medias y hagan un pequeñito esfuerzo. En los tiempos en los que estamos es un tiempo maravilloso para crear empleo, para crear cultura, para crear arte, para hacer lo que necesita el ser humano, que es reivindicarse con la propia naturaleza, ¿no?
Yo una de las cosas que puedo decir favorable en todo lo que me he encontrado en las islas con respecto a la política y a la cultura, a mí me ha sorprendido muchísimo, porque en los demás ayuntamientos que yo he ido abriendo, tocando puertas, una de las puertas que se me han abierto, porque han sabido elegir a una persona que está llevando la cultura y no ha sido un comodín. Porque yo he notado en la política que la cultura busca a una persona cómoda, no incómoda, fácil de manejar, fácil de y derivar el poco dinero que se dedica a la cultura, sí. lo embocan en esas personas comodines. En este caso me ha sorprendido el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias, sí. Donde han elegido a una persona culta, una persona emocional, que se emociona con la cultura. Yo lo he palpado y lo he vivido, y ese auditorio de José Antonio Ramos va muy de la mano de esa persona, y donde ha abierto las puertas a un mundo como es el pueblo canario, que se estaba viniendo abajo, y hemos tenido reuniones, y es una persona que ama la cultura, y por eso digo que ha sido uno de los ayuntamientos que me ha sorprendido y que valoran esa parte.
Estás hablando de la figura de su concejal, de Encarna Galván, supongo.
Exactamente.
Encarna Galván, que desde aquí desde luego le hemos dado muchísimas felicitaciones, y hemos transmitido esa calidad que está teniendo en mantener, porque tú sabes que todos son intenciones, pero mantener y defender la cultura como lo ha defendido el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, siendo el modelo a través de Musicando, como tú dices, pero siendo un modelo también de interactuar con lo que dice, con el pueblo canario, con rescatar la figura de Miguel Martín Fernández de la Torre, que es uno de los grandes artistas también en Canarias, y dándole pie a todos los artistas que están participando, pues son unos cuantos ya los que están participando en este ciclo que están haciendo.
Pues sí, pues ha logrado ese ciclo, de lo cual yo me ella me había abierto esa gran puerta y donde yo esa isla tuya y tan nuestra me ha hecho hijo adoptivo de la isla y por toda esa ramificación iba a llegar a esa persona, pues te digo que me recuerdo un poco al Ayuntamiento de Madrid cuando estaba dirigido por otro ser humano extraordinario que fue
Enrique
Tierno Galván.
Galvando, Enrique, sí señor.
Exactamente, yo siempre recordaré porque en la época que estuve conviviendo en el pueblo, con el pueblo de Madrid, yo vi a esa persona personalmente cómo se ponían las colas de los sitios para captar y cómo se le trataba a la gente. Él se ponía en las colas, él iba por los barrios, hizo una labor extraordinaria de así el pueblo lo quiso y cuando él falleció fue de los entierros más multitudinarios que tuvo en Madrid
El Ayuntamiento de
que
Madrid.
se recuerda.
Desde luego, como personaje político, fíjense, los oyentes también lo tienen claro. La cultura, como bien dijiste tú, Luis, no tiene que ser el comodín de la clase política. La cultura debe ocupar el espacio que se merece, desde el mayor dirigente, desde el primer dirigente, que sería el alcalde en este caso, del viejo profesor, a lo que está haciendo la labor doña Encarna Galván en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dándonos esa posibilidad. Luis, por hoy vamos a ir terminando contándote una cosa. Amor Infinito ya está a la venta. Es un trabajo que con arreglos de Augusto Báez, nuestro estimado Augusto Báez, ese gran pianista que te ha ayudado a culminar ese disco ya está a la venta, ¿no? Por cierto, por darle un poco de publicidad también a ese trabajo.
Hablando de publicidad del propio trabajo, hablas de Augusto Báez, que lleva tanto tiempo conmigo, como lo estuvo José, el gran José Antonio
Sí,
Ramos,
cierto.
que yo estuve en sus conciertos, siempre me llevaba con él y disfruté tanto de su persona, de su creatividad, y que toda su semilla, como ha ido creciendo, y hoy Canarias, gracias a José Antonio. Ahora mismo también vino de otra fuente, como fue Totó y como fueron
Sí,
todos los anteriores.
Casimiro, exacto, sí, todos los primeros simplistas, ¿no?
Sí, todo eso hasta la culmen de hoy día, de todo lo que fue José Antonio y propagó, hoy está en los que han derivado de él, como está el Colorado, como está ahí en Las Palmas. Y es que yo para los nombres me despido,
Los
me
chicos, sí, está
desafortunadamente.
Ione, Irai, hemos tenido con nosotros aquí, en este programa Música en Canarias, hemos tenido a muchos de ellos porque son el referente de ese legado que dejó José Antonio también, de esa vanguardia que fue José Antonio en su momento y que poco a poco ha ido significando para un montón de pibes jóvenes coger un timple en la mano y decir, con esto también se hace música y desde Canarias vamos a hacer una música extraordinaria como la que están haciendo todos ellos.
Bueno, pues uno de los grandes que fue, se puede decir, fue alumno de él, este coño que me
Germán López, Germán López.
Germán López, que no me
Claro.
venía la palabra.
Sí.
Germán López,
Hay unos cuantos alumnos de José Antonio en el candelero.
sí, hay unos cuantos, y gracias a toda el potencial que tenía, ese nervio creativo que tenía de genio el propio José Antonio, ha creado todo un universo. Yo y el timple en Canarias es la voz. Y son los cimientos musicales, que tú, de ese instrumento tan pequeñito y humilde,
Sí.
se ha hecho todo por esos creadores. El nombre de Canarias está ya en plan sinfónico, porque se ha llevado a cotas tan altas
Sí.
el timple. Y con eso te digo que ojalá, aparte del timple, percusionistas, creadores musicales, haga lo que ha hecho la labor de Saboriente, en este caso.
Cierto.
Regreso a mi propio mundo, que nos hemos usado siempre en ese ADN por la que empezamos esta entrevista, la defensa del ADN cultural de nuestra tierra, amar la cultura. La cultura debe estar en el planteamiento de primero el alimento para el físico, como es la comida, los alimentos vegetales que produce la propia y emanan de la propia tierra, la madre tierra, como digo, ese Dios increíble, y después está el alimento del alma, que es la cultura. Y la cultura está a ras de suelo. Gracias a personas como esta concejala que acabamos de nombrar,
Sí, doña
dice
Carmen.
exactamente, está la cultura que respira como un volcán, cuando explota y se queda de las narices como el Teide, y todavía suspira y está ahí latiendo, y ahí estas personas como ella están logrando que la cultura se mantenga. La cultura, como bien dice, no es un comodín del político. La política nace del pueblo, el dinero emana del propio pueblo y el político revierte ese dinero en las cosas más necesarias. Y en este caso, una de las cosas importantísimas, como es aparte de la comida, es la cultura. Y la cultura hoy está a ras de suelo. Bueno. Y hay que denunciarlo, hay que decirlo a los pueblos bien.
Desde aquí lo estamos haciendo, Luis. Ese amor infinito que nos ha brindado, esas 12 canciones que sabemos que...
va a salir, calculo que saldrá en febrero, porque una cosa que tenemos los canarios es que estamos divididos, no aislados, sino divididos por el Atlántico, por el mar. Sí,
claro,
que
también, tenemos todas esas conexiones.
Que también nos une, y es un Atlántico inmenso que nos une también con el mundo, nos conecta. El canario no está aislado por el mar, el canario, el hilo conductor hacia el mundo, es precisamente hoy es el océano. Todavía el ser humano está intentando ir al universo, pero nuestro universo está aquí en la Tierra primero, que es nuestra gran casa, y a la que le dedico hasta una canción. SOS por la Tierra, por los desastres que se están cometiendo con ella. Estamos creando, estamos matando al que nos da de comer, al que nos da la vida, que es la propia Tierra, la Madre Tierra. Espiritualmente nos podemos ir a otros dioses del universo, como decía la mitología, pero el Dios verdadero, el que pisamos, y nuestro infierno, lo hemos creado el ser humano en nuestra Tierra, y de ahí donde salimos y emanamos. Bueno. Y ese amor infinito está derivado a todo ese mundo, a la cultura, el amor a la vida y el amor al universo, el amor a todo lo que significa lo que ve el ser humano a través de la visión, de la parte corporal, de sus pies en el suelo, de todo eso.
Pues muchas gracias. Luis, encantadísimo de estarte, qué colofón tan, tan bueno para esta entrevista, para este ratito. Estas conversaciones que tenemos con Luis Morena, que ya en esta segunda oportunidad que tenemos de hablar contigo, Luis, hemos hablado de este nuevo trabajo discográfico, tú y yo hemos hablado de tu obra, esa obra, ese mirador del universo que tienes por finalizar en el norte noroeste de la isla de La Palma, y sabiendo que podemos seguir contando contigo en esta música en Canarias, porque tienes mucho que contarnos y mucho que aportarle a esta orientación que tenemos, que es el sentido positivo de la vida, desde estar en la onda positiva como quiere estar QPH Radio, y como pretendemos hacer transmitir, Luis, que la gente se entere que tenemos que ser voceros también, creo que es importante.
Qué bien lo has comentado, qué bien lo traduces. Nos hemos entendido perfectamente, por eso ya nos une esa amistad que tenemos de encuentros culturales como hemos hecho, y los que nos quedan, porque estamos vivitos y coleando.
Sí, exactamente. Mientras haya vida, hay esperanza.
Totalmente. Y gracias por abrirme esta puerta y conectar por medio de la radio y de ti mismo, que es otra manera también de conectar con el universo humano y extendernos a ellos para llegar y también entrar por los poros también en las demás personas y aportar lo que uno siente y quiere de la vida.
Pues en este espacio, Música en Canarias, en QPH Radio, otra semana más nos despedimos. Queremos darnos el privilegio de empezar este año, como lo hemos hecho con Luis Morena. Un abrazo grande, Luis, hasta otro ratito, y esperemos seguir comunicándonos y transmitiendo que siga habiendo música en Canarias y cultura en Canarias para rato. Saludos
buen
a todos.
Día, compañero.
Hasta otro ratito. Adiós. Les habló Alfonso Saavedra, un saludo para todos, hasta una próxima edición de Música en Canarias.